Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Los hay que todavía no han podido cambiar la cara de sorpresa tras los resultados electorales de anoche. En las salas de guerra de los principales partidos se estudia hoy el paisaje después de la batalla. Y es curioso cómo el ganador no tiene garantizado el premio de conseguir la presidencia y es el perdedor el que aparece con más opciones. Otra cosa es que sean viables. Resulta difícil entender que la gobernabilidad de un país dependa del apoyo de un fugado de la justicia de ese país, pero por complicado que sea de entender, es la posibilidad que está barajando el Partido Socialista. Tener el apoyo del partido de Carles Puigdemont, Junts per Cat, para alcanzar una mayoría absoluta. ¿Alguien piensa que ese apoyo de Puigdemont podría salir gratis? Bueno, yo creo que a estas alturas nadie lo piensa, pero han ocurrido tantas cosas que nadie pensaba que ahora ya nada se puede descartar. Un pacto con Puigdemont, desde luego, tampoco. El propio Sánchez habla ahora de encontrar una fórmula de gobernabilidad, ha dicho hoy. A ver qué quiere decir eso. Lo cierto es que Cataluña ha sido una de las grandes bazas que ha jugado el PSOE y le ha salido bien. Una tabla de flotación que le ha servido a Pedro Sánchez para seguir en la partida. En esa región, los buenos resultados del PSC, la caída del independentismo por el aumento de la abstención en Cataluña y la falta de fuelle del PP, pues han sido un pilar para el presidente del gobierno en funciones, para Sánchez. Pero no es el único factor que nos ha abocado a esta situación política que roza el empate técnico. Durante toda la campaña, los dos grandes partidos han utilizado dos comodines. El PP ha apelado a la debilidad de un gobierno sometido a los intereses de Bildu o de Esquerra, y el PSOE ha seguido agitando el espantajo de Vox, como lleva haciendo ya años. Esto no es nuevo, pero sí que ha funcionado de manera diferente que en otras ocasiones. A tenor de los resultados, parece que una parte importante del electorado de centro-izquierda tiene más miedo a la presencia de Vox en un gobierno que al Frankenstein que pueda salir de los pactos de Pedro Sánchez. Así podría explicarse que el PSOE haya retenido voto indeciso y que la estrategia del PP para captar votos por el centro no haya funcionado del todo. Es algo en lo que se ha fijado aquí en Mediodía el politólogo y consultor Manuel Mostaza.
El Partido Socialista ha conseguido, neutralizar esos votos que se le iban por el centro o hacia el PP o hacia la abstención, consiguiendo votos de gran parte del nacionalismo, del independentismo de izquierda en las comunidades donde hay. Ese miedo a Vox ha permitido aglutinar al Partido Socialista un conjunto de votos que le han permitido salvar la cara respecto a lo que parecía que podía pasar.
Y otra clave, el PSOE ha sabido sacar rédito del adelanto electoral mientras se negociaban los pactos autonómicos entre PP y Vox, y los populares precisamente no han sabido aclarar qué estrategia tienen o quieren tener con el partido de Santiago Abascal. Pues además de esto, están pasando más cosas a esta hora que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues Pilar, se están moderando a esta hora las caídas en la bolsa, que a primera hora han bajado con fuerza como reacción a los resultados electorales en España, los que hablabas. Bueno, pues ahora, frente al 1,5 que han llegado a perder esta mañana el IBEX 35, la bolsa española se mueve en caídas aproximadas de medio punto. Marc Vidal es el economista de cabecera en Herrera en COPE.
Tienen semanas o meses de indecisión, ya veremos cuánto, que no ayudarán a afrontar los tres grandes desafíos de nuestra economía, que es de lo que hablamos aquí. Descifrar los indicadores económicos reales, negociar con Europa el plan de ajuste que representan las reglas fiscales y estimular el sector productivo.
Tenemos también una condena destacada a esta hora, una más para el comisario, excomisario José Manuel Villarejo, vinculado a varios casos de corrupción interna durante años. Hoy la Audiencia Nacional le ha condenado a 19 años de cárcel en la primera sentencia que se dicta por los encargos privados que habría realizado aprovechando su posición en la policía. Y además, protagonismo del fuego que sigue activo, aunque estable, en el norte de Cáceres. Ya se han quemado unas 100 hectáreas en cuatro focos repartidos entre Villanueva de la Vera y Madrid de la Vera, y todo apunta a un fuego una vez más intencionado.
Sí, por las conversaciones y la opinión de los técnicos podría ser la hipótesis más creíble en este momento, aunque no se ha desarrollado la investigación. Pero es cierto que los cuatro focos estaban muy próximos a una pista forestal y parecía que era un itinerario, en cierta medida.
Es Daniel González, el alcalde de Villanueva, en esa zona en la que está activado el nivel 1. Eso quiere decir que las llamas podrían afectar a personas o bienes más allá de la vegetación. ¿Y en Grecia? Al menos 18 localidades de la isla de Corfú, en el mar Jónico, han tenido que ser evacuadas esta madrugada. Mismo escenario que se repite en otros 7 puntos de la isla de Eubea, también en Grecia. También el fuego ha obligado a evacuar durante el fin de semana en Rodas a unas 19.000 personas, entre ellas 6.000 turistas.
Y en los deportes, Dani Asenjo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Reunión Barça-PSG por Mbappé, ¿cómo no?
Sí, lo dice el equipo, es una información que ha publicado el medio francés hace una hora y apunta a que está prevista para hoy una reunión telemática entre el club azulgrana y el parisino para hablar del futuro del jugador. Según dice el equipo, al Barça le gustaría incluir a varios jugadores en una posible operación que acabara con Mbappé en Barcelona. Mientras tanto, el futbolista sigue en París, allí se entrena en solitario desde el sábado, cuando el PSG decidió no incluirle en la gira por Japón. El último en hablar de este caso ha sido el presidente del sindicato de jugadores franceses, Philippe Piat, que lanza este mensaje al club parisino.
Si las dos partes no se ponen de acuerdo, tanto para que se quede como para una salida, nos veremos obligados a exigir al PSG que respete los contratos, que permitan a Mbappé entrenar con normalidad y probablemente obligar al club a hacerle jugar, porque de lo contrario sería acoso ilegal.
Y cerramos con una buena noticia. Desde los mundiales de natación, la selección española femenina de waterpolo se ha metido en semifinales después de ganar a Hungría.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
El Partido Popular ha vuelto a ganar las elecciones generales.
Somos muchos más los que queremos que siga España avanzando.
Hemos conseguido 3 millones de votos más que en las últimas elecciones generales.
El bloque involucionista ha fracasado.
Pues pasada la puesta en escena de los mensajes triunfalistas de anoche, lo cierto es que las caras de los simpatizantes al volver a casa eran más de incertidumbre que otra cosa. Porque ahora se abren varios escenarios, 3 en concreto, aunque no todos con la misma probabilidad de hacerse realidad. El primero de esos escenarios seguramente es el menos factible, la propuesta de Alberto Núñez Feijóo de que el PSOE deje gobernar al Partido Popular como fuerza más votada. El segundo es quizá el que más probabilidades presenta a día de hoy, que Sánchez repita un gobierno junto a sus socios habituales, es decir, Sumar y también varios partidos nacionalistas a los que tendría que incluir ahora también a Junts per Cat, el partido del expresidente catalán Carles Puigdemont. Este precisamente es el punto que parece a priori más complicado. Y luego está el tercer escenario. Es que ninguna suma sea posible y vayamos a repetición electoral. Así que enseguida te hablo de plazos, también de calendario, pero antes las pistas que estamos recabando en esta mañana de resaca electoral. Comenzando por el Partido Popular. José Luis Concejero, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Donde en privado reconocen ya que eso de un pacto con el PSOE no tiene posibilidades reales.
Imposible, sería un error hacerse trampas con este resultado electoral. Nadie baraja en estos momentos una abstención del Partido Socialista para que gobierne Núñez Feijóo, aunque desde el PP mantienen que es una opción como ganador de estas elecciones. El líder popular se ha reunido esta mañana con su equipo de confianza y a las 5 de la tarde ha convocado a la Junta Directiva Nacional con todos los varones territoriales. Entre ellos, algunos recuerda que tienen mayorías absolutas importantes como la madrileña Isabel Díaz Ayuso o el andaluz Juanma Moreno. Fuentes del partido aseguran que debe haber un cierre de filas en torno a Núñez Feijóo, ya que se va a encargar el resto de formaciones de intentar desestabilizar y también desgastar su liderazgo. Pese a la victoria y a Pilar, todos reconocen que el resultado ha estado muy lejos de las expectativas.
De manera que la primera de las 3 opciones, gracias Conce, la de un gobierno de Feijóo ahora mismo parece prácticamente descartada a día de hoy. Segundo escenario, un pacto de Pedro Sánchez con sus socios ya habituales, pero también con el fugado Carles Puigdemont, del que necesitaría como mínimo una abstención de sus 7 diputados. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Sánchez hoy ya está descartando por completo siquiera un encuentro o contacto de algún tipo con Alberto Núñez Feijóo.
Sí, Pedro Sánchez puede estar ya varias jugadas por delante, pero ante su ejecutiva federal, a puerta cerrada, solo ha defendido que la democracia encontrará la fórmula de la gobernabilidad. Ha sido su mensaje de consumo interno para descartar una repetición electoral. El Estado Mayor ve posible esa abstención de Junts, que unida al respaldo de Sumar y al resto de socios de la mayoría Frankenstein, permita al líder socialista tener el camino libre de una investidura en segunda vuelta. Sánchez quiere moverse con calma y prioriza hacerse con la presidencia del Congreso el 17 de agosto como paso previo al salto ya en septiembre a la pantalla de la gobernabilidad, una decisión estratégica que le da para deleitarse con la mejora en escaños, votos y porcentajes que le ha dado para frenar una alternativa de derechas. El PSOE es una referencia en Europa y en el mundo, ha reivindicado Sánchez, que deja el foco en el debate interno del PP. A eso juega también, a dejar que los populares se cuezan en su propia salsa. De hecho, Pedro Sánchez descarta cualquier comunicación con Alberto Núñez Feijóo.
Gracias, Ricardo. En Sumar, en el partido de Yolanda Díaz, ya dan prácticamente por hecho su apoyo a Pedro Sánchez y dan a entender que estarán en ese gobierno.
Estamos ya trabajando en todas las cuestiones que tienen que ver con programa de gobierno, con estructura de gobierno, y desde aquí queremos ya emplazar al Partido Socialista, ponernos desde ya a trabajar para empezar a constituir un futuro programa de gobierno y una estructura ministerial y de gobierno. También a lo largo de esta semana vamos a ponernos en contacto ya con el conjunto de formaciones políticas que pueden hacer posible esa investidura de un futuro gobierno de coalición progresista para hacerlo posible y hacerlo lo antes posible.
Vamos, que en Sumar, como explica su portavoz Ernest Urtasun, ya se ven en la Moncloa. Pero esto nos lleva directamente a preguntar también por el precio que puedan plantear en sus negociaciones tanto los independentistas catalanes como los partidos del País Vasco. Y aquí, antes que nada, te tengo que contar dos movimientos importantes. La Fiscalía del Supremo pide hoy precisamente que se dicte orden de detención internacional contra Carles Puigdemont, y además ha sido detenida en Barcelona la consejera catalana Clara Ponsatí, que tiene también causas pendientes con la justicia. ¿Cómo afecta esto a un posible pacto con Pedro Sánchez? Pues está por ver, pero de momento al independentismo le ha servido para destacar más aún sus dos exigencias a Sánchez. Barcelona, Sergi Tor, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Amnistía y autodeterminación, la detención de Ponsatí y la petición de fiscalía al juez Llarena para activar una orden de búsqueda y captura contra Puigdemont subleva a Junts, que quiere cerrar todos los frentes jurídicos abiertos por el procés con una decisión o política de máximo calado. En COPE, Xavier Trías declara que los hechos de esta mañana no ayudan.
Es un error, cometen un error detrás de otro. Es decir, es una lástima, pero es así. Porque decir esto hoy, pues si a mí me dicen que esto no tiene intencionalidad política, pues no me lo puedo creer.
Y el referéndum de autodeterminación, una carta que Junts potenciará para, en clave local, superar a Esquerra en la eterna lucha por la primacía en el independentismo.
Amnistía de los independentistas con causas pendientes y petición de nuevo de un referéndum para Cataluña a cambio de un posible apoyo. ¿Y en el País Vasco qué? Eloisa Santiago, buenas tardes. ¿Se fija ya un precio a cambio de esos apoyos?
Bueno, pues de momento hoy la presidenta de la ejecutiva de Vizcaya del PNV, Itxaso Atutxa, lo que ha dicho es que el PSOE tendrá que hacer alguna proposición seria a vascos y catalanes para conseguir su apoyo.
De una manera o de otro, posibles apoyos. Viendo también el panorama a Sánchez, se le abre una necesidad absoluta de ir planteando seriamente estrategias o decisiones más estratégicas que las puntuales que hasta ahora iba tomando sobre Euskadi y Cataluña.
Ahora está reunido el Euskadi Burubatza, la ejecutiva del PNV, analizando los 100.000 votos que perdió ayer el PNV. Y respecto a los otros 5 diputados de Bildu, aunque admitiendo que es difícil, Otegi dice hoy que la ventana de la oportunidad todavía sigue abierta. No pone de momento ninguna condición.
Gracias, Eloisa. Bueno, pues así están las cosas entre los posibles socios del futuro gobierno, si es que Sánchez consigue ese propósito de convencer a un total de 6 fuerzas políticas, además del PSOE. Y del otro lado, es importante también el análisis que hoy están haciendo en Vox, sobre todo teniendo en cuenta que todavía están por definir los posibles gobiernos autonómicos en Aragón o en Murcia. Claudia Cid, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué dicen los de Abascal de este escenario, Claudia?
Tachan al Partido Popular de irresponsables, pero aseguran que van a tender la mano a la hora de formar los gobiernos autonómicos que todavía están pendientes en Murcia y en Aragón. Así lo afirmaba Ignacio Garriga, secretario general de Vox, esta mañana.
hubo unas elecciones el 28 de mayo donde los electores dieron un mandato claro de conformar una alternativa y nosotros, siendo responsables, conscientes del momento quizás más crítico que hace 3 semanas, por supuesto, seguimos con la mano tendida y vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano, siempre que se respeta a nuestros votantes, para conformar esa alternativa.
Los de Abascal evitan hacer autocrítica del resultado obtenido ayer y culpan al PP de que no haya una suma de los partidos de la derecha, tanto por sus llamadas al voto útil como por la demonización que creen que han hecho de Vox. Además, cierran la puerta a pactar con el PNV, lo que impediría la investidura de Feijóo.
Gracias, Claudia. Pues nos quedaba pendiente el tercer escenario que está sobre la mesa y es el de un posible bloqueo, es decir, que no salga ninguna de las posibles sumas y, por tanto, todo acabe en una repetición electoral. En ese caso es importante tirar de calendario y apuntar varias fechas importantes. Para empezar, este mismo viernes, día 28, tendremos el recuento definitivo ya con el voto de los españoles desde el extranjero. Ojo, aquí puede haber posibles cambios en el reparto de algunos escaños. A partir de ahí hay que mirar al 17 de agosto, que será cuando se constituya el Congreso y el Senado. Y a la semana siguiente el rey comenzaría una ronda de contactos con los representantes políticos para ver si designa a alguno de los candidatos para que vaya a una investidura. Aquí no hay nada establecido, pero podríamos estar hablando de una investidura a finales de agosto o principios del mes de septiembre, como muy pronto. ¿Y qué pasa si no cuaja, si no sale adelante esa investidura? Pues que se pone en marcha el famoso reloj, de manera que si 2 meses después de esa votación no hay un presidente con los apoyos suficientes, habría que convocar de nuevo elecciones, cosa que nos sitúa ya más o menos a mediados de diciembre, aunque no es un cálculo cerrado. En resumen, que todo está abierto, que hay 3 posibles escenarios y por el camino varias semanas de negociación y exigencias a las que ya estamos acostumbrados en los últimos 10 años en la política española. Bueno, nuestra web en cope.es puedes recopilar toda la información, todos los datos y los posibles pactos y cálculos, así que visto el periodo que se abre ahora, conviene que no pierdas la dirección de esa web, del pactómetro de COPE, porque me da a mí que vamos a estar varias semanas sumando y restando apoyos. Más allá de los pactos, hoy también es día de recogida.
Lo tenemos centralizado ahora, todo lo que tienen que volver a recoger, cabinas, las papeletas que han sobrado, etcétera, etcétera, las urnas, tienen que venir a recogerlas, una fuente de dispensador con agua fría. Prácticamente estamos a punto ya de dejar todo como a un día habitual en el centro. Sí es verdad que tenemos una gran ventaja y es que ahora no tenemos alumnos.
Tomás Alonso Pérez, director del Instituto Tomás y Valiente en Madrid, ha contado esta mañana en Herrera en COPE en directo ese proceso de recogida que están llevando a cabo en pleno verano, aunque no sabemos si las urnas se podrán guardar definitivamente, no sea que nos toque volver en unos meses, como contábamos hace un momento. Bueno, la de ayer fue una jornada marcada por el calor, pero también por una participación aceptable a pesar de las circunstancias. Acudieron a las urnas más del 70% de los convocados, lo que supone 4 puntos más que en las últimas elecciones generales. Y hoy en COPE estamos hablando también de desconexión digital durante el verano. Si conseguimos apartarnos de nuestros teléfonos móviles, ordenadores, ¿qué haces tú para desconectar en verano? ¿Evitas a toda costa el móvil? ¿No enciendes tu tablet ni el ordenador? ¿O te es imposible porque tienes que estar de alguna manera siempre pendiente del trabajo? ¿Crees que consigues desconectar por completo? Pues como siempre queremos escucharte. Mándanos tu nota de voz o tu mensaje a través del WhatsApp de Mediodía COPE 637-2300-637-2300. 3000. Sigues en Mediodía, ahora con tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Lo que pasa tras las elecciones te lo explica Ángel Expósito desde las 7 de la tarde en La Linterna de COPE.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Anfitriones, cocineros y cocinillas, expertos en fiestas, amigos de sus amigos y enamorados de la parrilla. ¿Preparados para mejorar vuestra casa? Con El Corte Inglés, seguro. Llega la Semana del Hogar con hasta el 60% de descuento en una selección de artículos. Del 24 al 30 de julio, Semana del Hogar, El Corte Inglés.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Día de resaca electoral, de análisis político y de cábala sobre un futuro gobierno que todavía no está nada claro. Madrid ha tenido unos resultados diferentes a los globales, empezando por la participación, que ha caído un 7,8% respecto a las elecciones de 2019. En la Comunidad de Madrid, además, el Partido Popular ha sido el partido ganador, pero con una ventaja menor de la que obtuvo Isabel Díaz Ayuso el pasado 28 de mayo. Feijóo ha sacado 7 puntos menos que Ayuso. Entonces, ¿qué ha pasado? Es cierto que, bueno, no es lo mismo votar a un presidente autonómico o a un alcalde que al presidente del gobierno, pero aún así llama la atención cómo en tan poco tiempo, en estos 2 meses, hay municipios donde han cambiado radicalmente el voto. Rafa Molina, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué partidos han sido los más votados en los diferentes municipios?
Pues mira, el PP ha sido la fuerza más votada en más de 150, mientras que el PSOE ha ganado casi en una veintena de localidades. Sumar en 2, eso sí, Vox no fue primero en ninguno. Y si nos fijamos en la capital, pues el PP ha ganado en 17 distritos de los 21. Los otros 4 se los ha llevado el PSOE, los 4 del sur, que son Puente y Villa de Vallecas, Villaverde y Usera, lo que es una bajada respecto a las elecciones de mayo, donde el PP ganó en todos. Si sumamos los datos de toda la comunidad, el PP ha subido casi 600.000 votos y 5 escaños respecto a 2019. Es el partido que más crece, pero no alcanza los mismos resultados que cosechó Ayuso en mayo.
¿Y qué ha podido pasar para que municipios que han votado en un sentido hayan cambiado en tan poco tiempo, Rafa?
Pues Javier Lorenzo, politólogo de la Universidad Carlos III, nos lo explica.
A nivel autonómico, al final el cliente provee de mejores beneficios, ¿no? Pues de mejores incentivos, de mejores oportunidades, que incrementa toda la calidad de vida. Y que las elecciones autonómicas, yo creo que en Madrid la gente está satisfecha. Hay un reconocimiento a una gestión, a un gobierno. Y la parte ideológica, más programática, si quieres, más emocional, se deja para el nivel nacional.
Los populares han tenido sus mejores resultados en el norte de la región, como suele ser habitual, eso sí, en Torrejón de Ardoz, donde consiguieron una holgada mayoría absoluta en las municipales, ahora ganan con apenas un tercio de los votos. Los socialistas solo vencieron en 4 localidades en las autonómicas, en Altazar, en Patones, en Valdaracete y en Fuentidueña del Tajo. Ahora ganan en 19. Javier cuenta que ha influido el miedo a la ultraderecha.
Pero yo no creo que sea tanto de mérito de Feijóo un mal resultado en Madrid como un mérito de la izquierda en movilizar a los suyos para minimizar riesgos o minimizar daños a nivel nacional.
De hecho, Vox no ha sido primero en ningún municipio, y eso a pesar de que ganó las municipales de en Rascafría. Y otros 2 municipios que optaron por Ayuso, Bustarviejo y Torremocha de Jarama, ahora han abrazado a Sumar.
Gracias, Rafa. Y en cuanto al tiempo, pues hoy han bajado un poco las temperaturas, que se van a quedar en torno a los 32 grados en el centro. Esta madrugada también van a bajar los termómetros hasta los 18. En el cielo se están alternando las nubes y los claros, y no se descarta algún chubasco tormentoso esta tarde en la zona de la sierra. Mañana bajarán todavía un poco más las temperaturas, pero será por poco tiempo, porque al final de esta semana vuelve el calor. 2:23. Vamos a ocuparnos en este momento de la situación de tráfico en Madrid. DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues a esta hora, precaución por 2 accidentes que están complicando el tráfico a lo largo de 2 kilómetros en la salida en la A1, la carretera de Burgos, a su paso por San Agustín de Guadalix, pero también en la entrada queda cortado un carril en la A2 en San Fernando de Henares. Al margen de los accidentes, complicaciones en las salidas, especialmente en la carretera de Valencia, en la A3, a su paso por Rivas, y por avería en la M607, a su paso por El Goloso.
Y enseguida te hablo de los fruteros de Mercamadrid cuando se cumple un año del incendio de la nave que arrasó sus puestos.
Escápate del calor de Madrid y ven al restaurante El Torreón, en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey, auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores. En sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón, naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Universal Music Festival te trae del 25 al 30 de julio un cartel de experiencias musicales únicas al Teatro Real. Rufus Wainwright, Israel Fernández, Kraftwerk, Gloria Trevi, Gilberto Gil, Lola Índigo. Entradas a la venta en Fever y El Corte Inglés. Universal Music Festival 2023, el festival de las grandes estrellas.
Los Fernández son muy amables.
Recogida a domicilio. De cortinas y edredones. De alfombras y de tapices. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si estabas en Madrid hace un año, seguro que lo recuerdas. Era domingo por la tarde cuando una enorme columna de humo negro se hizo visible desde muchos puntos de la ciudad. La nave de frutas de Mercamadrid salió en llamas, arrasando todos sus puestos. Toda una vida de trabajo quedó reducida a cenizas. El Ayuntamiento de Madrid les buscó una nueva ubicación, pero las pérdidas fueron muy importantes. Gloria López Navas, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, hoy, un año después, ¿han logrado retomar la normalidad, Gloria?
Pues mira, Antonio Guerrero es el propietario de una de las empresas más afectadas por este incendio, ya que lo perdió absolutamente todo. Los 5 puestos de venta que tenía en Mercamadrid, un valor estimado de género de más de 300.000 euros y todo el material informático y de oficina. A pesar del tiempo pasado, aún tiene muy presente todo lo que vivió hace un año, como él mismo nos ha confesado a COPE.
Mejor no pensarlo. Aquello fue... pues como si ponte tú en tu lugar, que si ves que se está quemando tu casa y que no puedes hacer nada. Estuve allí desde prácticamente desde el principio, desde que me avisaron, y ves que se quema, que se quema, que se quema y que no puedes hacer nada. Pues bueno, horror, tristeza, desesperación, todas las palabras que te puedes imaginar.
Las obras de reconstrucción de sus puestos no han avanzado lo suficiente y no cree que vayan a estar listos para mediados del próximo mes de agosto, como le habían prometido. Y lo peor es que todavía no ha recibido ni un solo euro de indemnización.
Ayudas nada, de nada, ni por Mercamadrid, ni por el ayuntamiento, ni por Mercasa, ni por nada, de nada. Todo lo que hemos ido sacando ha sido a base de nuestro trabajo, que son ayudas de otras empresas del mercado, que la verdad es que se han comportado muy bien con nosotros. Pero por parte de las instituciones, cero, cero patatero.
Y es que Antonio lleva un año subsistiendo gracias a la ayuda y solidaridad de sus compañeros, pero no sabe cuánto tiempo más va a poder aguantar, Pilar.
Gracias, Gloria. Y muy buenos datos de turismo en Madrid. Las pernoctaciones hoteleras crecieron un 1,39% en el mes de junio en la Comunidad de Madrid respecto al mismo mes de hace un año. El 36% de los turistas procedían del territorio nacional y el 63% eran de fuera, eran extranjeros. Además, la tarifa media diaria se situó en los 113 euros. Son 7% más que hace un año. Si hablamos de Madrid capital, las cifras son las mejores del año, con 890.000 turistas. Almudena Maillo es la delegada de turismo en Madrid.
El turismo en Madrid tiene un crecimiento ascendente mes a mes. Y en segundo lugar, algo que es muy importante para el sector turístico madrileño, que es que las políticas de desestacionalización por las que hemos apostado desde el Ayuntamiento de Madrid empiezan a dar sus frutos y Madrid ya es una ciudad que está abierta en vacaciones para el turismo extranjero.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y si en Yamóvil podemos ofrecerte más fiabilidad y calidad que ningún otro. Y si en Yamóvil tenemos los precios más competitivos del mercado. Y si en Yamóvil tenemos el coche que quieres al precio que buscas. Yamóvil, los auténticos seminuevos.
Adiós bañera, hola ducha antideslizante con Duchamanía, en solo un día. Y reformar tu baño también con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
Oye Juan, ¿conoces el portal de alquiler online Spotahome? Todo el mundo me lo recomienda para anunciar mi piso.
Spotahome, claro, yo alquilo mi piso por meses con ellos y gano un 30% más. También me garantizan la renta el 5 de cada mes, así que me olvido de impagos. Spotahome. Alquila tu casa sin preocupaciones. Entra en alquilermensual.com.
¿Has pagado el impuesto sobre sucesiones? ¿Sabías que los tribunales han confirmado que en la mayoría de los casos está mal liquidado? No dejes pasar la oportunidad. Pide la devolución y consigue como mínimo 200 euros. Consulta requisitos. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. ¿Amarga victoria del Partido Popular o dulce derrota del Partido Socialista? Cualquiera de estos dos adjetivos puede resumir los resultados electorales de anoche. En todo caso, sorpresa. Vale prácticamente para cualquier titular. ¿Qué ha pasado? Pues es la pregunta que tienen encima de la mesa los partidos que durante todo este día están reuniendo a sus direcciones y ejecutivas. Luego vendrá otra pregunta. ¿Y ahora qué? Y esta cuestión tiene varios caminos y ninguna respuesta en firme. El PP ha ganado las elecciones, pero está muy lejos de la mayoría absoluta. Podría intentar alcanzarla con el apoyo de Vox, de UPN, Coalición Canaria y también el PNV, una mezcla que parece imposible. La otra es que Feijóo intente un pacto de Estado a la alemana con el Partido Socialista, algo también improbable, no nos engañemos. Sobre todo porque en la otra orilla, Pedro Sánchez se ve con posibilidades de gobernar a pesar de perder las elecciones. El PSOE está uniendo de nuevo las piezas para construir un nuevo Frankenstein, pero ahora, para que el monstruo funcione, necesita el apoyo de Junts per Cat, el partido de Carles Puigdemont. En una circunstancia normal, podríamos pensar en que es imposible que se pueda negociar la gobernabilidad de un país con un fugado de la justicia de ese país. Pero después de los pactos que hemos visto en esta legislatura, Pedro Sánchez ya ha demostrado que es capaz de negociar con quien sea para retener el poder. Por lo pronto, antes de sentarse a negociar, el partido de Carles Puigdemont ya habla de amnistía y autodeterminación. Y Sánchez habla de encontrar el camino de la gobernabilidad. Vamos, que lo va a intentar. Al final, si ninguna de estas opciones cuadra, ni la del PP ni la del PSOE, pues tocaría volver a la casilla de salida y convocar nuevas elecciones. ¿Cuál es el calendario? Por un lado, ahora se abre un proceso de recuento de resultados y presentación de reclamaciones que deben resolver las juntas electorales. Ahí podría moverse algún que otro escaño. Políticamente, la fecha clave llegará el próximo 17 de agosto. Ese día se constituyen el Congreso y el Senado. Se elige la mesa y los diputados jurarán o prometerán su cargo. Posiblemente, así llegaremos a la tercera semana del mes de agosto. En este momento, el presidente o presidenta del Congreso le comunicará al rey Felipe qué partidos tiene en mayor representación y el rey iniciará una ronda de consultas para proponer un candidato. El debate de investidura podría darse en las primeras semanas del mes de septiembre. Ese candidato necesitará una mayoría absoluta en primera votación o una mayoría simple, es decir, más si es que no es en la segunda. Este proceso dura 2 meses en los que pueden intentarlo otros aspirantes. Si ninguno consiguiera salir adelante y se agotaran los plazos, llegaríamos al mes de noviembre en una situación de bloqueo. Es decir, habría que convocar nuevas elecciones en 47 días. ¿Cuándo serían? Probablemente en fechas navideñas o a principios del mes de enero de 2024. Un escenario que no es para nada descartable. Es más, es el escenario más probable a esta hora. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas como estas tres que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. Se cumplen 10 años del accidente del Albia en la curva de Angrois, en Santiago.
Sí, en el que murieron 80 personas y 145 resultaron heridas. El juicio quedará listo para sentencia este jueves con el malestar de las víctimas porque la Fiscalía ha exculpado a Andrés Cortavitarte, el exdirector de seguridad de Adif, mientras mantiene los cargos que pesan sobre el maquinista Jesús Domínguez, superviviente y presidente de la plataforma de víctimas.
Bueno, pues nosotros confiamos en la jueza porque evidentemente es una persona independiente y lo que ha sido una sorpresa para todos ha sido el giro del fiscal, ¿no? Porque el fiscal en su escrito de acusación dejó claro, como la Unión Europea, que si se hubiera hecho un análisis de riesgos al desconectar el sistema de seguridad y cuando se puso en servicio la línea, el accidente jamás hubiera ocurrido.
La red social Twitter cambia de nombre y de logo.
Decimos adiós a ese mítico pajarito azul que tanto te gusta, Pilar. Ahora tanto el nombre como el logo serán una X. El cambio se anunció ayer por la tarde y hoy mismo, si nos metemos en esta red social a través del ordenador, podremos ver cómo ya se ha materializado ese cambio. Y estos no serán los únicos cambios en Twitter. La idea es que el modelo de negocio se transforme en una red social centrada en el audio, en el vídeo y en los pagos.
Estaba mirando yo todavía en la aplicación, ¿no? En la del móvil no se ha materializado el cambio. Aparece el pajarito.
No, pero en
el... Solo con el ordenador, ¿no?
Eso es. En el otro lado ya lo tienes ahí. Una X sobre un fondo negro.
Bueno, y estamos iniciando también una semana con cambios bruscos de temperatura.
Sí, y va a ser algo así como una V. Hoy va de letras la cosa, ¿eh? Bueno, pues va a ser como una V, porque desde hoy, especialmente mañana, los termómetros se moderan en general y van a caer de forma especialmente llamativa a la mitad norte. La mínima puede caer hasta los 4 grados en puntos de Zamora, 6 grados en algunas zonas de León y no más de 8 en la provincia de Guadalajara durante esta próxima noche. Pero a partir de la segunda mitad de esta semana volveremos al calor habitual de estas fechas, con valores incluso más intensos de lo normal en el Mediterráneo, según avanza la EMET. El tiempo.
Y a partir de las 3 y 5 que nos contáis en los deportes, Dani Asenjo, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Esta mañana, L'Equipe, el diario francés, ha publicado que hoy podría haber una reunión telemática entre Barça y PSG por Kylian Mbappé. Estaremos en Barcelona para conocer todos los detalles de esta información y lo que dice el Barça también. En Los Ángeles estaremos esta madrugada. El Real Madrid ha jugado su primer partido de la pretemporada, victoria 3-2 ante el Milan. Preguntaremos en el Barça, que también está en Los Ángeles, por los infectados por el virus estomacal, y el Atlético de Madrid, que esta tarde viaja a Corea pendiente de Joao Félix. Y Pilar, mucho polideportivo. Mundiales de natación, ayer terminó el Tour de Francia, el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1, el Open Británico de Golf y la plata mundial que consiguió la selección española femenina de baloncesto sub-19.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Exceso de expectativas en la derecha, movilización de nacionalistas en favor de Sánchez y, sobre todo, movilización de voto por miedo a la entrada de Vox en el gobierno. Claves importantes en las que hoy coinciden los sociólogos para explicar lo que pasó ayer en las urnas y lo que puede pasar ahora.
Del mismo modo que hay una parte del elector español que le da miedo a Podemos en el gobierno, hay mucho más electores españoles que les da miedo las posiciones de Vox. Y ahí está sobre todo el voto nacionalista y ahí está el voto más de izquierda.
Ese miedo a Vox ha permitido aglutinar al Partido Socialista un conjunto de votos que le han permitido salvar la cara respecto a lo que parecía que podía pasar.
Narciso Michavila, presidente de GAT3, y Manuel Mostaza, político y consultor, explican hoy en COPE lo que ha ocurrido con ese miedo que ha sido fundamental. También, y lo reconocen en el Partido Popular, ha sido especialmente mala esta última semana de campaña para ellos, para los populares. El caso es que ahora mismo nadie descarta absolutamente nada, ni la repetición electoral, ni un pacto de Sánchez con hasta 6 partidos diferentes. Y ahí la clave sigue siendo lo que ocurra con Junts per Cat, con el partido del fugado Carles Puigdemont, porque sus 7 diputados tendrían que abstenerse como mínimo para hacer presidente a Sánchez. Bueno, enseguida nos vamos a Bruselas para hablar de los posibles movimientos del expresidente catalán, pero antes, justo hoy tenemos novedades importantes porque la Fiscalía del Supremo pide una orden de busca y captura internacional contra precisamente Puigdemont. ¿Esto qué puede suponer? Patricia Rossetti, buenas tardes.
La Fiscalía del Supremo hace esta petición al juez Llarena tras la retirada de la inmunidad a Carles Puigdemont y Antoni Comín por parte de la Justicia Europea el pasado 5 de julio. Los 4 fiscales del procés explican en el escrito que aunque la sentencia europea puede ser recurrida, el recurso no tiene efectos suspensivos y procede a emitir de nuevo las órdenes de detención internacional y europea con ingreso en prisión por el procesamiento de los 2 europarlamentarios por delitos de malversación y desobediencia. La malversación, dada la elevada cuantía de los fondos malversados, conlleva pena de cárcel de 6 a 12 años de prisión. Y la desobediencia conlleva multa. Destacan los fiscales que se cumplen los requisitos establecidos en la Ley de Reconocimiento Mutuo de Resoluciones Penales de la Unión Europea. Requisitos que permiten a la justicia española dictar orden de detención y entrega cuando los delitos enjuiciados impliquen una pena de al menos 12 meses. Además, la Fiscalía tiene en cuenta la situación de Puigdemont y Comín, huidos de la justicia y en rebeldía.
Gracias, Patricia. Pues la justicia que se pone de nuevo en marcha. Y la clave ahora es saber cómo afecta esto a la formación de ese posible gobierno de Sánchez con hasta 6 socios distintos. Vamos hasta Bruselas. Paloma García Ovejero, buenas tardes, Palo.
Buenas tardes, Pilar.
¿Algún mensaje al respecto desde Waterloo, desde el refugio de Puigdemont?
Dicen en Waterloo que allí estaba hoy diluviando. A resguardo, desde luego, está Puigdemont. Anoche tuiteaba en catalán para decir eso de que Junts no le debe nada a nadie más que a sus votantes. Y hoy ha tuiteado en inglés, mucho más breve. Un día eres decisivo para formar un gobierno español. Al siguiente día, España ordena tu arresto. Eso ha escrito. Obviamente, el mensaje lo ha lanzado desde su cuenta personal en Twitter, nada más conocerse la noticia de la Fiscalía hace un par de horas. Eso por parte de Puigdemont. Cuando hemos preguntado aquí, directamente cambian de tema, como quien oye llover en Waterloo o en Bruselas. Tampoco se valora oficialmente el resultado electoral, pero nos miran y mucho. Éric Mamer, el portavoz de la Comisión Europea, ha hecho estas declaraciones al micrófono de COPE.
Por supuesto, hemos observado, hemos seguido las elecciones legislativas en España. Nunca hacemos comentarios sobre los resultados de elecciones en los Estados miembros de la Unión Europea. Tampoco lo vamos a hacer en este caso.
La siguiente pregunta, Pilar, era evidente. Úrsula von der Leyen, la presidencia española del Consejo de la Unión Europea. Esto decía su portavoz, Éric Mamer.
Ya habíamos dicho al principio de la presidencia española que teníamos una total confianza en la capacidad de las autoridades españoles de hacer su papel de presidencia y nada ha cambiado a este nivel.
Como veis, oficialmente no se salen del guión, pero otras fuentes, en mensajes privados a COPE, sí reconocen alivio por dos motivos. Porque Vox no entra en el gobierno de España y porque un gobierno en funciones, dicen, facilita la logística de la presidencia rotatoria. El año que viene, nos escriben, será otro cantar.
Gracias, Paloma. Pues es probable que Puigdemont aproveche la situación e intente de nuevo cobrar el protagonismo que le han dado estos resultados. Por cierto, que hoy mismo ha vuelto a ser detenida en Barcelona la exconsejera catalana Clara Ponsatí, que como Puigdemont también se fugó de la justicia española. Acabamos de saber precisamente que volverá a estar en libertad una vez preste declaración en el juzgado de guardia en Barcelona y que la orden de detención quedará sin efecto. Hablamos también de repercusiones económicas de estos resultados y miramos a la bolsa, que esta mañana arrancaba sesión con caídas destacadas. Fernando Mañueco, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Pero de alguna manera el susto inicial parece que se calma, ¿no? Fernando, ya a esta hora.
Sí, la bolsa continúa en negativo, pero se han moderado los términos de la caída. En este momento el índice IBEX 35 baja un 0,7%. Se coloca justo en 9.500 puntos. Ha llegado a caer más del doble. La incertidumbre política penaliza hoy sobre todo a las empresas eléctricas y a los bancos. En general, los inversores ponen mala cara ante situaciones de incertidumbre como la actual. La cita electoral de ayer ha dejado una compleja composición de fuerzas que es, sin duda, el peor de los escenarios para los mercados financieros. La incertidumbre no solo es política. Esta semana publican resultados las grandes empresas españolas y esta semana celebran sus reuniones la Reserva Federal de Estados Unidos el miércoles y el Banco Central Europeo el jueves. Los mercados descuentan en ambos casos una subida de un cuarto de punto en el precio del dinero. Falta por saber, Pilar, si estas son las últimas subidas de tipos de interés o si todavía puede producirse otra más antes de fin de año.
Gracias, Mañueco. Pues como venimos contando, los analistas temen el bloqueo político por su mala influencia sobre la economía. Y la incertidumbre es el peor escenario posible, sobre todo porque se plantean grandes desafíos económicos ante la nueva legislatura. Fernando de Haro, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues vamos esta tarde a intentar aclarar qué consecuencias tendría para nuestro bolsillo un bloqueo, una repetición electoral o un gobierno débil. Lo vamos a hacer con la ayuda de nuestro economista de bolsillo, Fernando Trías de Bes. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, los bancos y las eléctricas son los valores que peor reaccionan en bolsa ante los resultados electorales. Y a nosotros, ¿qué nos importa o qué consecuencias puede tener para nuestro bolsillo un bloqueo electoral? Fernando Trías de Bes.
No se sabe si va a ser posible investir presidente o vamos a estar hasta Navidades, principio de año, sin tener gobierno, en caso de que no sea posible. Y siendo posible, vamos a tener una legislatura de muchísima inestabilidad. La verdad es que ambas noticias, para lo que son los mercados económicos y los mercados financieros, no es el mejor de los escenarios posibles como resultado de las elecciones de ayer.
No es el mejor escenario, Pilar. Lo explicamos con más detalle hoy en la tarde de COPE.
A partir de las 4 con Fernando de Aro. Gracias, Fernando.
Gracias a ti.
Y un apunte más sobre el nuevo escenario político. El secretario general de la Conferencia Episcopal, Francisco César García Magán, apela al diálogo y entre líderes políticos y pide que todo se construya mirando no las conveniencias partidistas, sino el bien común de los ciudadanos.
El resultado de las elecciones pide diálogo y acuerdos, y esto exige altura de miras de los líderes políticos. Además, es necesario que los acuerdos se construyan mirando no las conveniencias partidistas, sino el bien común de los ciudadanos. Y también es importante que todos los ciudadanos sigan involucrados en la construcción del bien común, creando tejido social y conciencia social.
También desde escuelas católicas se está pidiendo ya al futuro gobierno, tras estas elecciones, que la educación no se use como arma política y que mejore el sistema de conciertos. Y tenemos que hablar también del fuego en Grecia. Manuel Ángel Gómez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Con más de 20.000 evacuados, muchos de ellos turistas, es una estampa que no es nueva en el país.
Sí, han sido evacuados turistas y residentes de 11 poblaciones en la isla de Rodas. Evacuados por mar y por tierra, el fuego ha causado daños en hoteles y viviendas. También se ha realizado la evacuación de cerca de 2.500 personas en 18 localidades en otra isla griega, la isla de Corfú. Algunas personas han tenido que pasar la noche en colegios, en polideportivos y en aeropuertos. Entre ellas hay miles de británicos que estaban allí de vacaciones. Las autoridades griegas están utilizando aviones apagafuegos y helicópteros para extinguir los incendios. Todo esto en medio de una ola de calor en Grecia que ha llegado a elevar hasta los 45 grados las temperaturas.
Y hoy te estamos preguntando aquí en Mediodía COPE, ¿qué haces para desconectar ahora en verano? ¿Evitas a toda costa el móvil? ¿No enciendes el ordenador? ¿No contestas a los correos? ¿O te es imposible porque tienes que estar pendiente del trabajo? ¿Crees que consigues desconectar por completo? Pues queremos escucharte. Mándanos tu nota de voz o tu mensaje a través del WhatsApp de Mediodía COPE, 637-2300-00, 637-2300-00. Ahora tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
¿Pasando calor por temor a la factura? Mitsubishi Electric es tu aire. El aire acondicionado más eficiente y que te ayuda a ahorrar en tu consumo. Este verano combate el calor y márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Es tu aire.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes. Entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Estamos a 24 de julio, pero parece que estuviésemos a 15 o 31 por el movimiento de coches en las carreteras y de viajeros en estaciones de trenes y autobuses. ¿La razón? Pues el movimiento de todos aquellos que han interrumpido sus vacaciones o las han ajustado para poder ir a votar. Los hay que han retrasado la salida y los hay que han vuelto y ahora retoman sus planes para salir de Madrid. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Creo que te has pasado toda la mañana en diferentes estaciones, ¿no?
Sí, pues sí.
¿Y qué ambiente te has ido encontrando? ¿Había mucho movimiento?
Bastante, sí. Bastante movimiento, mucha maleta con ruedas, mucha mochila en la estación ferroviaria de Atocha, como si fuera, como decías, el próximo fin de semana, el último de julio. Algo tiene que ver con la atípica cita con las urnas de ayer, como nos reconoce Noelia. Se va con cuatro amigas y un amigo a Torremolinos. Han preferido esperar a salir hoy por este motivo.
Sí, en parte sí, porque tuvimos que elegir las vacaciones en función de que intentásemos que no nos tocase la mesa electoral y por si acaso, pues mejor el día después.
¿Y habéis sido mesa algunos?
No, al final no, al final no, pero sí ha tenido que ver.
¿Pudisteis votar entonces presencial ayer?
Sí, perfectamente.
De Atocha a la estación de autobuses de Méndez Álvaro. Mucho bullicio allí y viajeros esperando su bus. Del norte al este, Carla cambia el paisaje verde, la suave temperatura de Cantabria por el sofocante calor de Murcia con parada y fonda en Madrid este domingo para votar.
Tengo familia ahí, tengo amigos y voy a ver a ambos, familia y amigos.
¿Ha coincidido algo con que hoy sea el día poselecciones? ¿Pudiste votar ayer?
Sí, me volví de Cantabria antes para votar. Tampoco he esperado mucho más para volver a irme. Sí. Volví el sábado, ayer voté y me vuelvo a ir.
A Torremolinos se va Mónica en autobús intentando huir del calor de los madriles. Lo hace tras votar ayer también, aunque no fue algo calculado en su momento.
Salíamos hoy, lo que pasa que tenemos el coche roto y entonces nos vamos en autobús.
¿Cuánto tiempo vais a estar allí?
15 días.
A huir un poco del calor, ¿no? De Madrid, ¿no?
Sí, ya estar con los primos y a pasarlo bien en la playa.
De todas maneras, ayer pudisteis votar entonces presencialmente.
Sí.
Y no hubo problema.
No hubo problema.
Pues con tanta gente de estampida vacacional postelectoral, Pilar, y ahora que aumenta el teletrabajo desde la playa o la montaña, Madrid promete quedarse medio vacío esta semana.
Gracias, Ramón. Pues a pesar de todos aquellos que han cambiado sus planes para poder votar, en Madrid ha bajado la participación en cerca de un 8% respecto a las elecciones de 2019. En Madrid el PP ha sido la fuerza más votada, aunque en menos medida que lo fue en las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo. Ayuso superó a Feijóo en 7 puntos. ¿Cuál es la razón? Pues según Javier Lorenzo, politólogo de la Universidad Carlos III, el PP es garantía en Madrid por el efecto Ayuso.
A nivel autonómico, al final el cliente provee de mejores beneficios, ¿no? Pues de mejores incentivos, de mejores oportunidades, que incrementa toda la calidad de vida. Y que las elecciones autonómicas, yo creo que en Madrid la gente está satisfecha, hay un reconocimiento a una gestión, a un gobierno, y la parte ideológica más programática, si quieres, más emocional, se deja para el nivel nacional.
Y enseguida te hablo de nuevas tecnologías y personas con discapacidad.
Oye, Juan, ¿conoces el portal de alquiler online Spotahome? Todo el mundo me lo recomienda para anunciar mi piso.
Spotahome, claro, yo alquilo mi piso por meses con ellos y gano un 30% más. También me garantizan la renta el 5 de cada mes, así que me olvido de impagos. Spotahome, alquila tu casa sin preocupaciones. Entra en alquilermensual.com.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Si quieres alquilar tu piso, agencia negociadora del
alquiler.
Los que han inventado el
tranquiler.
Te pagan aunque no te pague el
inquilino.
No un mes, ni dos, ni tres, sino durante todo el
contrato.
Si quieres, infórmate. Llama a este teléfono.
920-2011.
Agencia negociadora del
alquiler.
Si es que ya se lo sabe todo el mundo.
Nuestra pasión, formar profesionales. Y la tuya. En Capitol puedes tener un título oficial de formación profesional reconocido por el Ministerio de Educación. Accede a prácticas en empresas líderes y especialízate en una profesión con alta demanda laboral. No lo pienses más. Infórmate en capitolempresa.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
Compartir experiencias, aprender a jugar a videojuegos y mejorar tus competencias digitales. La ONCE ofrece cursos en los que participan personas con discapacidad con el objetivo de detectar cuáles son los problemas de accesibilidad en esta materia. El objetivo de la Comunidad de Madrid es fomentar la digitalización y, en consecuencia, su empleabilidad en personas con discapacidad. Nacho Camuñas, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Tú has estado, Nacho, en una sesión de uno de estos cursos. ¿Qué has visto y qué te han contado?
Sí, el programa de la Fundación ONCE ofrece, lo que tú dices, una serie de cursos centrados en las competencias digitales y tecnológicas para personas con discapacidad. Puedes encontrar desde formación en diseño gráfico, edición y montaje para el sector audiovisual, hasta cursos enfocados a la creación de contenido digital para futuros influencers. Yo he tenido la oportunidad de asistir a una clase del curso de desarrollo web en la que Antonio, profesor encargado de dirigirlo, te explica en qué consiste.
Nuestra formación está enfocada a una base muy práctica, es el learning by doing, que es aprender haciendo, y normalmente por las mañanas tenemos un bloque de 2 o 3 horas de teoría y el resto de día practican ellos lo que han visto y tienen que hacer lo que se termina haciendo en un trabajo real.
Este programa, que se ofrece de manera presencial y a diario, no requiere una formación previa, ya que están enfocados a la enseñanza desde cero. De cara a las salidas laborales, estos cursos tienen respuestas positivas en el mercado de trabajo.
Hay mucha demanda de empleo, además que es un sector que tiene bastantes buenas condiciones de trabajo. En este caso son perfiles con cierto grado de discapacidad. No hay perfiles así en el mercado ahora mismo y van a salir con perfiles de desarrollo potente.
La Fundación ONCE ofrece también actividades dirigidas a jóvenes relacionados con el sector de los videojuegos y su accesibilidad a personas con discapacidad. Durante las jornadas que se ofrecen estos días, los jóvenes compiten por equipos integrados por personas con y sin discapacidad, mejorando así la diversidad y la inclusión. Alan es un joven que participa en este proyecto y te explica la importancia de una buena empleabilidad para personas como él.
La diversidad y la inclusión debería estar en todos los trabajos, no como algo, bueno, sí, tenemos a una persona con discapacidad, sino como, bueno, sí, tenemos a una persona apta. Yo creo que lo que falta por buscar es eso, ¿no? El que todo el mundo es válido para trabajar y darle la oportunidad, sobre todo.
Una serie de iniciativas, Pilar, que, como decías, buscan mejorar sus competencias digitales y sus oportunidades laborales.
Gracias, Nacho. Y pasamos de la realidad virtual a la realidad auténtica, al puro asfalto. Te hablo ahora del circuito de motos más peligroso del mundo y este año cumple 100 años. Hablamos del mítico Manx Grand Prix, que se disputa cada verano y que un año más va a contar con la presencia de un madrileño sobre el asfalto. Se trata de Víctor López, un piloto de Majadahonda que va a volver a la isla de Man este agosto para vivir unos días de infarto.
Años anteriores, yendo primero, pues ha roto el motor, ¿no? También es exigente ese circuito para los motores, para las motos en general. Y bueno, pues no he tenido la suerte que a veces necesita, ¿no? En las carreras. Así que, pues nada, simplemente seguir luchando, seguir perseverando para que llegue el resultado.
Constancia y trabajo son la fórmula que acerquen a Víctor a su ansiado premio.
COPE Madrid.
Estar informado.
¡Ya está aquí, Ducha Manía!
Cambia ya tu bañera por una ducha antideslizante en un solo día. Reforma tu baño y disfruta del verano con Ducha Manía. Llama ahora al 91-468-4907 o duchamanía.es.
Energía, creatividad, entusiasmo, empatía. ¿Y tú? ¿Diriges con pasión? Abierto el plazo de inscripción para el curso de Dirección de Centros y Programas de Servicios Sociales impartido por Cáritas Diocesana de Madrid. Descubre una metodología activa y participativa con la que construir una verdadera comunidad de aprendizaje entre todas las personas que participan en el curso. Formación homologada por la Comunidad de Madrid y reconocida en toda España, que habilita para desarrollar las funciones de dirección de centros de servicios sociales de iniciativa privada. Más información e inscripciones en caritasmadrid.org y en la calle Santa Hortensia 3.
Caritas Madrid, tú tienes mucho que ver.
¡Buf! ¡Qué calor hace en Madrid!
¿Calor? Esto no es nada.
Llega la oferta más caliente del verano. Aprovecha los Corsa Days en la red de concesionarios Opel de Madrid y consigue tu Opel Corsa sin entrada, con entrega inmediata y por una cuota increíble. Financiando con Stellantis Finance hasta fin de mes. Ver condiciones en opel.es.
2 atropellos graves en Madrid en solo 4 horas. Una mujer de 74 años ha fallecido tras ser arrollada por un coche en la avenida Torrejón de Velasco, en Torrejón de la Calzada. Los servicios de emergencia solo han podido confirmar su fallecimiento. Horas antes, en la capital, un hombre de 67 años ha resultado herido grave tras ser atropellado por un autobús de la MT. El accidente ha tenido lugar en la calle de Alcalá, a la altura de Canillejas. El hombre sufría un traumatismo severo en la cabeza y otro en el abdomen. El SAMUR lo ha estabilizado y lo ha trasladado al hospital Gregorio Marañón. Sigues en Mediodía COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Sánchez, perdiendo, ha ganado. Cuando parecía sentenciado, ha conseguido movilizar el voto de la izquierda gracias al miedo a un gobierno del Partido Popular con Vox. Muchos votantes de izquierda prefieren las concesiones al independentismo catalán y vasco, los indultos a los secesionistas, los acuerdos con el partido heredero de la banda terrorista ETA, a un gobierno del PP con Vox. Sánchez ha peleado hasta el final. Feijóo dio por descontado que los acuerdos con Vox estaban normalizados y quizás ha dado por conseguida una victoria suficiente antes de tiempo. Ha supuesto que era casi unánime la condena a ciertas políticas de pacificación en Cataluña y el País Vasco. Esas políticas gozan de más apoyo del que pensaba y el PP debe tomar nota de esa circunstancia. Para muchos españoles, los indultos a los responsables del intento de secesión o la normalización de las relaciones con Bildu, el partido heredero de ETA, no son inaceptables. El resultado electoral de este domingo conduce de nuevo al bloqueo o a una investidura de Sánchez con el apoyo de Puigdemont. Si se mira con perspectiva, no es fácil entender cómo se ha llegado a esta situación. El 65% de los electores han optado por el Partido Popular y el PSOE, que son dos partidos que deberían coincidir en algunas cosas esenciales. En la vida real de los españoles es habitual construir y compartir con personas que no piensan lo mismo. La